Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, amigos, ya estamos en el aire en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Después de esta transmisión del Sol de la Mañana, nosotros estamos compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde. Un abrazo. Vamos a aprovechar el tiempo porque tenemos muchas cosas en el día de hoy y sabemos que ustedes, lógicamente, están esperando todo el contenido de este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y darle de inmediato la bienvenida junto al WhatsApp al 829-630-1990, 829-630-1990, junto al WhatsApp, darle la bienvenida a Paul Mansueta. Paul.
Gracias, Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Hoy es martes 9 de abril, señores. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy, como siempre, le prometemos un programa cargado de informaciones, noticias, novedades, comentarios, análisis, temas variados, de gastronomía, todo. Deporte. Este programa, la verdad, Hugo Veras, es que está
psicología.
Aquí hay de todo, Hugo Veras. Esto está como un completo. Aquí, es como un cruzando, Hugo Vera.
Aquí hay de
con
todo.
Papa. Aquí hay de ¿no todo. ¿Te gusta el cruzando?
Me encanta el cruzando.
Ese, pues ese,
pero
esa...
para que no me limito con
no,
la harina.
No, pero bien. Me... no, pero te gusta. Cae bien un cruzando hoy.
Burger King y McDonald's.
Sí, todo. Me gusta. Pero un cruzando y cae bien hoy.
Sí, claro. Con Papa. Mira, muchas cosas interesantes en el día de hoy en el programa. Sin tener detalles. Porque no es que, Paul lo mencionó ayer, el programa se hizo eco de la noticia y la información de domingo para lunes, que la misma Aerodom también explicó con una situación en el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez, que hubo una rotura en la pista, o un hoyo en la pista, o como le quieran llamar en la pista, o sea, un hoyo que se parece que se fue pronunciando, eso no se crea.
Dice, yo leí en la tarde de ayer que dice que fue que cayó un rayo.
Que puede ser también, que
puede claro, ser también. Puede ser posible.
Pero lo que le digo, o sea, independientemente de
había
una
un
situación que sucede
Niquinito.
En todos los lados. En todos los lados, sí. Siempre. La única diferencia es que nosotros, lamentablemente, en nuestro aeropuerto, que ya debe de ir en vías de esto, nosotros tenemos que ir, y hay un proyecto de remodelación ahora, y eso fue el contrato nuevo que se hizo todo, pero hay que ir ampliando, como tiene Punta Cana, que tiene dos pistas.
Claro.
Nosotros necesitamos tener, este es el aeropuerto, señores, República Dominicana es lo más importante de la región, en crecimiento, en confianza, en inversión, en todo. O sea, todo, turismo, todo. Entonces, ir ampliando todo eso. Entonces, lo que le quiero decir a mucha gente, que tenemos que ir siempre a las fuentes confiables, y en términos de aviación, las especulaciones nunca son buenas, no, porque el que se perjudica es todo, se perjudica la confianza de nosotros en el uso, se perjudica el país del que se está hablando, se perjudica la línea aérea, se perjudica todo cuando hay especulación. Cuando hay especulación, lo que sí tenemos que estar claros, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, que en la aviación las cosas regularmente por encima de un 95-98% no se esconden, porque esconderlas sería mantener las cosas que están saliendo mal y que van a seguir entonces cobrando vidas, y al final se va a destapar todo. Entonces, por eso no se esconden. Por eso a veces tenemos la ansiedad de exigir una respuesta rápida a una situación involucrada con la aviación, y en la aviación no se dan respuestas de la noche a la mañana en nada. Tú no ves a nadie que sale. No, lo que pasó fue... No, espera.
Bueno, todavía...
Se tomó un año.
De manera oficial, todavía no se ha dado un reporte de las cosas que sucedió aquí en las Américas.
Del Gulfstream.
Exacto.
No,
de
no.
Manera oficial todavía.
No, porque es que tú tienes que cubrir una serie de cosas para determinar y que eso no vuelva a ocurrir. Porque el tema es que tú tienes que ser sincero para determinar que eso no vuelva a ocurrir. Lo digo por imágenes de que un avión que se afectó, que esto, que lo otro. Señores, unos pedazos de asfalto no laceran un fuselaje de un avión. No estoy diciendo que tal vez sí, que tal vez no. Pero mi sentido común me dice, o sea, es solamente tener sentido común. O sea, usted ve la ranura que tiene la pista y usted ve la imagen, pero gente de comunicadores de aquí que viven hablando disparates todos los días y acabando con todo el mundo todos los días, diciendo y ya creando teorías de conspiración, porque no hay un cese de sentido común. Para ver esta imagen y ver esto, tú dices, concho, pero eso no me luce, que es aquí o que pasó ahora o que sucedió esto o lo otro. Digo yo, no digo que no puede haber sucedido, pero como yo no tengo la información, yo no lo estoy ni siquiera especulando. Y como usted ni nadie tiene la información, porque eso no se ha dicho, porque si eso hubiese ocurrido, usted puede estar seguro que en la comunicación se dice, sucedió esta situación, incluso una aeronave que aterrizó se vio afectada con el mismo, por eso hay suspensión, cancelación de vuelo. Eso no pasó. Es un poquito de sentido común. Esta desesperación de likes, de corazoncito, de opinión, de comentario, de follower, no va a acabar con el mundo, va a acabar. Es acabar con el mundo que va. Hacemos lo que sea con tal de que nos manden, seamos trending topic, no importa lo que sea. Y eso va a acabar con esto. Va a acabar, lamentablemente. O sea, quería decir eso solamente para que entiendan que el mundo de la aviación se maneja muy distinto. Por eso es el sistema más seguro de transporte. Es más, y me puedo ir más allá. Si tú te pones a calcular, Paul, la cantidad de vuelos diarios, la cantidad de pasajeros que mueve todos los días y los años que tiene el Aeropuerto Internacional Las Américas, desde que se mudó el General Andrews hacia allá, en Punta Caucedo, y calcula versus las lamentables situaciones que se han tenido en el aeropuerto o derivado, lo que sea, en los alrededores, me sobran dedos. Sí. Me sobran dedos de las manos. Situaciones que se puedan lamentar.
Es cierto.
Me sobran dedos de las dos manos para que ustedes sepan los parámetros que se toman de seguridad. Y así no solamente en este aeropuerto, en todos los aeropuertos, no solamente de la República Dominicana, sino en todos los aeropuertos se toman, porque se trata de evitar. ¿Sabe por qué? Porque cualquier situación. Es como mucha gente que dice, yo en ese avión no me monto con esto. ¿Y usted cree que el piloto va a despegar ahí a lo loco? El primero que no se montaría es el piloto.
Claro.
Que es el que tiene conocimiento de todo y el despachador de vuelo no se va a notar esa tampoco, no lo va a despachar. Y el copiloto menos, y la azafata.
¿Te acuerdas la historia que yo te hice del amigo mío que conocí una persona, amigo, y después lo veo que él estaba manejando un ATR-42 de American Eagle? Uh-huh. Y lo veo yo, digo, dime qué. Me dice, no, yo estoy volando aquí en American. Digo, pero ¿dónde? No, voy para Puerto Rico. Ah, pues yo me voy para Puerto Rico. Ah, pues yo soy el piloto tuyo. Digo, ¿cómo? Me dice, él, sí. Digo yo, mira, yo en esa época le tenía temor al avión. Digo yo, pero ven acá. Y,
¿tú?
Y, sí, yo le tenía mucho miedo al avión. Digo yo, pero y dime del avión. ¿Es seguro?
¿Cómo funciona esto?
¿Cuál es seguro? Dice, ¿cómo que sí es seguro? Pues, si no es seguro, yo no me monto, viejo. Yo tengo dos muchachos, me dice. Digo, ¿y cómo va a volar? Dice, no, mira, de que va a volar, va a volar. Eso es seguro, porque para eso es que está hecho. Ahora, nosotros lo que estamos ahí es para supervisar el vuelo. Pero el avión vuela solo. Entonces, no, olvídate de eso. Y si no hubiera estado tan seguro, yo soy el primero, yo voy adelante.
El primero que
o sea,
no se monte.
El primero, pues yo soy el primero que me voy ahí.
Claro.
Entonces, tú puedes estar tranquilo con eso.
Cuando usted ve que un avión lo devuelven de la pista, una alarma, el piloto se está cuidando.
Claro.
El piloto está pensando en él y en todo el mundo, pero en él.
Lógico.
Primero. Pues tiene su familia también. Y si él decide, después que se devolvió, que desmontaron los pasajeros, que nos montamos dos horas, uh-huh. Y el mismo piloto que decide. Ahora, si usted oye que hubo un cambio de piloto, ahí yo te diría, vamos para el próximo. Pero usted, no, si usted no, ve que el piloto estrelló el maletín y se fue.
No, dice, así yo no vuelo. Que tuvo alguna discusión.
Así yo no me monto, pero mientras tanto, no tenga complicación. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una pausita breve y venimos con más información cuando regresemos.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía.
¿Qué fue?
No, Paul, ya estamos aquí. Bien. No, que el curioso llegara temprano, no importa. El curioso no siempre
eso,
va ahorita.
No eso. Paul, gracias, Hugo, como siempre. Recordar el WhatsApp, el 829-630-1990. Muchas personas nos están escribiendo. Atención con esto. Porque no había revisado los mini mensajes. Pensé que eso como que estaba obsoleto.
No.
Pero oye, me di cuenta, Hugo, eres en el WhatsApp del programa Vehículos en la Radio, que pero tenemos...
Mira, por ejemplo, Eduardo, por ahí es que yo hablo porque está el FaceTime.
Yo no, o sea,
los niños te llaman por ahí.
Yo no revisaba eso.
O sea, te salen como si fueran mini mensajes.
Mini mensajes. Entonces tenemos una cantidad de mini mensajes que no hemos contestado porque no estábamos preparados para trabajar.
No estábamos pendientes
a eso. No estábamos pendientes, pero yo comencé a partir del día de hoy a contestarle a todas las personas que nos habían escrito a través de mini mensajes. Por eso usted no había recibido alguna notificación. Pero ya está el WhatsApp activo, el 829-630-1990. Es la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Así que agréguese ahí. Es gratis el WhatsApp de este programa. Mira, una información breve, Hugo Vera. Sé que tenemos el programa hoy con mucho contenido. Y tengo que necesariamente hablar de la marca Tesla. Por varias razones. Primero...
¿Cómo que tiene necesariamente?
Sí, porque no me...
Hablamos todos los días.
No. Yo siempre trato de hacer una pausa para no hostigar mucho a las personas. Pero es la marca que, claro,
está liderando la opinión en todo.
La única marca que está generando noticias. ¿Por qué? Porque Elon Musk en esta semana acabó de anunciar el tema de los robotaxis. Robotaxis, nada más y nada menos, son los vehículos...
Los taxis autónomos.
Autónomos.
Sin conductor.
Que van a estar ya de manera, o sea, a la venta en serie, se va a poder comprar y van a comenzar a transitar ya de manera particular. Señores, el tema de hablar de vehículos autónomos ya pone la cosa, o ponemos el futuro mucho más cerca, porque a veces tú estás hablando del 2050, del 2060, pero ya a partir del año que viene, con fecha precisa... Estamos hablando de agosto del año que viene, se van a poder comprar vehículos autónomos, 100% autónomo. Y yo creo que, no sé, porque el vehículo se va a presentar, dice que no tiene guía, que no tiene pedales. Yo no dudo nada de Elon Musk, porque
es un cajón. Y
todo lo que él ha dicho.
Y todo es posible.
El que demuestra con hechos las cosas, no se puede dudar. Pues si tú dices, le voy a dar un trompón a este y le da uno, ya tú dices que cuando él diga que al próximo le va a dar, quítate.
Cógele miedo.
Porque ya fácilmente...
Aunque no le dé.
No, aunque no le dé, pero ya le dio al primo un trompón. Entonces, ya él es así.
Qué buen ejemplo.
Pero
lo entendimos.
No, es así. Entonces, él acaba de anunciar esto y ha revolucionado de nuevo el sector, porque yo recuerdo, Hugo Veras, y yo creo que tú pongas a generar la memoria tuya. Yo te dije, mira, Hugo, cuando las marcas comiencen a hablar de vehículos eléctricos, Tesla va a comenzar a hablar de vehículos autónomos, que nunca le va a llevar, nunca van a estar cerca.
¿Tú dijiste eso?
Sí, Hugo Vera. Yo te dije, cuando las marcas vengan a ponerse a la par con los vehículos eléctricos, ya
ahí Tesla es chulo. Va a estar... Y yo, porque no me acuerdo ahora, no sé.
No, eso lo podemos buscar, que está ahí.
No, porque estoy dudando de
porque
ti,
porque evidentemente ya el tema de los vehículos eléctricos...
Eso suena muy profético.
No, lo que pasa es que lo que está a la vista no necesita anteojos. Si ya tú eres una marca que está ya tiene 10 años, 12 años con el tema de los vehículos eléctricos, que venga una marca ahora con un vehículo eléctrico no va a ser una novedad. Ahora sí es una novedad cuando tú acabas de anunciar con fecha, porque no estamos hablando de que él dijo que algún día, en agosto, Tesla va a comenzar a vender vehículos 100% autónomos, sin guía, sin pedales. No se ha visto el vehículo todavía y es sumamente interesante. Esto ha puesto en expectativa a todo el mundo, porque creo que hay algunas cosas que todavía no están claras a nivel general, pero ya él se jugó la faja. No creo que vaya a poner en tema de juicio su credibilidad. Otra cosa interesante que él ha hecho es que acaba también de denunciar que en este año se van a comenzar a vender Tesla a $25,000. Es un modelo, aparentemente es el modelo 1, está el Tesla modelo 2, el 3. Creo que va a ser el número 1 o el número 2. Todavía no estoy claro de cuál va a ser el modelo, pero va a ser un modelo barato de Tesla que no va a sacrificar en muchos casos el tema de la calidad de toda la tecnología que tiene, sino que va a ser un vehículo con menos autonomía, pero evidentemente con todas las condiciones y la calidad. Y yo creo que esto también pone a la marca, estamos hablando de que los vehículos eléctricos marca de 60 mil, 70 mil, 80 mil dólares, y hablar de un vehículo de 25 mil dólares marca Tesla, yo creo que también hay que poner el tema, hay que darle mente a este tema. Elon Musk se ha convertido no solamente en punto de referencia de los vehículos, sino que como individuo se ha convertido en un referente mundial. Fíjate que hace poco tiempo ha estado inmiscuido en temas hasta políticos, refiriéndose a muchísimas situaciones.
Opinando.
O sea, a mí lo que me sorprende, y no sé cómo funciona esto, me gustaría que alguien me pudiese informar cómo él tiene la capacidad de algunos mensajes contestarlos. Porque según tengo entendido, él recibe diariamente millones de
menciones.
Y cómo él puede, por ejemplo, si el presidente de aquí...
Él tiene que tener un equipo de gente ahí mirándole.
Si él, por ejemplo, bueno, pero imagino que tiene...
Y revisando los perfiles.
Exacto. Tiene que tener una alerta, una alarma de qué tan importante sea la persona al momento que le escribe, porque el individuo, si algún presidente, expresidente o alguna persona con cierta influencia a nivel mundial le escribe, él automáticamente le contesta. Entonces la verdad es que el individuo, fíjense señores, que no es simplemente un CEO de una compañía automotriz. El hombre se ha convertido en un espécimen bastante interesante, que no solamente está liderando el cambio, sino que estamos hablando del tema del espacio, estamos hablando de los robots, de los humanoides, que también eso está poniéndole los pelos de punta a todo el mundo, porque ya están diseñados y prestos a venderse los humanoides, esos robots que usted ve, hay robots y ese tipo de
como
cosas.
Como esa película de Will Smith.
De Will Smith, eso usted lo va a poder tener en su casa, un robot. O sea que estamos mucho más cerca. Yo creo que a nivel de tecnología, y voy a quitar el creo, porque siempre me dice así, que yo creo que, y bueno, repito y creo, es la persona ahora mismo que está liderando, no hay otra persona que esté haciendo nada.
En lo que tiene que ver con vehículos es la persona de mayor
influencia. Fíjate que en vista hacia el futuro no hay otra gente que esté dando la cara y que esté trabajando y diciendo hacia dónde va el futuro. Todo el mundo está esperando qué es lo que él dice, qué es lo que va a decir, no solamente en el sector, Hugo Veras, sino que si hablamos del espacio, si hablamos de naves espaciales, si hablamos de todo esto, lamentablemente tenemos que hablar de él. Siempre hemos dicho en este programa de Vehículos en la Radio que él va a estar en la historia de la humanidad, no solamente en el tema de la movilidad, sino que se ha convertido en un ente de referencia hacia el futuro de lo que va a ser el mundo en los próximos años.
Bueno, ahí está la información. Vamos a hacer una breve pausa. Hoy tenemos mecánica, vamos a hablar de gas también. Tenemos el curioso aquí en el programa. Ay, tenemos a ver muchas cosas interesantes. No se muevan. Gracias por la sintonía.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, Daris Terrero con nosotros, como siempre. La orientación de la Ley de Tránsito, Transporte y Movilidad, la Ley 6317. Daris Terrero, bienvenido al programa. ¿Qué tenemos para hoy?
Gracias, Hugo. Gracias, Paula.
Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de Vehículos en la Radio. Por acá, por la más interactiva, Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris Terrero, hablando sobre la Ley 6317, esta norma que rige el tránsito, el transporte, la movilidad y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, varias cosas. Hoy yo quiero referirme a un tema que hace unos días estuvo en tendencia, estuvo a través de las redes sociales, la crítica de que agentes de la DGCET estaban generando una fiscalización en el elevado de la Kennedy con Churchill con una soga. Ustedes saben que está prohibido que los motociclistas y los vehículos del transporte de carga circulen por los elevados y pasos a desnivel. Y obviamente, como todo el mundo conoce el desorden del uso de la motocicleta en el país, ellos no obtemperan a ese llamado. Y la mecánica que había utilizado la autoridad era de utilizar una soga para poder detenerlo. Esa práctica se detuvo por unos días, pero al pasar los días se retomó la práctica nuevamente, ahora sin la soga. Los agentes de la DGC se apuestan al final del elevado, es decir, en la Kennedy, donde termina la Churchill, la Kennedy, al final del elevado, detienen el tránsito abruptamente y procuran entre los vehículos detener la motocicleta. Obviamente que esto es una acción un tanto temeraria e imprudente que pone en riesgo a todo el que circula. Y la verdad que nosotros no entendemos cómo es que la autoridad, la DGC, no puede planificar llevar a cabo esta fiscalización, porque aparentemente en República Dominicana tenemos un problema, y es que los agentes, no solo de la DGC, incluso la policía, no trabajan para prevenir, simplemente trabajan para perseguir. Y yo creo que una de las acciones que debe llevar dentro de su protocolo es los agentes de DGC es prevenir que las acciones se acometan, que las violaciones a la ley se cometan, prevenirlas. Por ejemplo, en ese caso específico y el caso de todos los elevados y pasos a desnivel, se soluciona colocando los agentes de la DGC al inicio de los elevados, que la fiscalización se genere al inicio. Inmediatamente usted coloque una fiscalización al inicio del elevado, usted puede estar por seguro que no va a haber ningún motociclista que lo viole la ley, porque va a interpretar que debajo va a haber uno. Entonces usted coloca un agente de la DGC al principio y al final usted puede generarlo. Incluso, ¿usted sabe dónde usted lo puede esperar? Usted lo espera más adelante. Más adelante usted lo espera y usted lo va a encontrar. Entonces, para evitar accidentes, para evitar que ocurra porque recuerden que esos motociclistas, para poder escabullirse, hacen lo que sea y pueden poner a un conductor en una situación de aprieto que verdaderamente genere una situación que pues vamos a lamentar. Por tanto, yo creo que en un país como este, donde las violaciones a la ley de tránsito son el pan nuestro de cada día, más que nosotros generar una fiscalización de perseguir la violación, vamos a trabajar en la prevención. ¿Se sabe por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad para poder fiscalizar a todo el que viola la ley. No tenemos la capacidad. Por ejemplo, usted coloca un agente de la DGC en una intersección y ese agente de la DGC no tiene la capacidad para fiscalizar a todo el que comete una violación. Entonces, lo que tenemos es que prevenir. Entonces, cuando nosotros generamos una acción de prevención, eso también educa y la gente evita llevar a la fiscalización. Y no todos los conductores que nosotros detengamos debemos fiscalizarlo y multarlo. Nosotros podemos detener, por ejemplo, un conductor que no lleve el cinturón. Y mire, lo tenemos, no tiene el cinturón. Usted lo orienta, mira, tiene que tener el cinturón. No te voy a poner la fiscalización, la multa ahora, pero es para que la próxima. Porque aquí nos vemos como que estamos persiguiendo, como que hay una persecución, pero la persecución no es en contra del mayor problema. Nosotros tenemos un problema, que es la motocicleta. Tenemos un problema de la motocicleta, y no porque sean malos quienes conducen motocicletas, sino que hay una gran mayoría que comete violaciones y son el principal peligro. Son los creadores de los accidentes. Se suben en la acera, se van en rojo, chocan a las personas. Es decir, es verdaderamente una pandemia que tenemos que tenemos que mitigar lo que está ocurriendo con la motocicleta. Pero tenemos que contribuir en base a la prevención. Porque nosotros vemos, por ejemplo, un agente de la DGC que está regulando el tránsito, ese agente ve que 5 motocicletas se van por encima, pero él no hace nada porque no tiene capacidad de hacer nada. Entonces, si nosotros no tenemos capacidad para prevenir, no vamos a poder cambiar el entorno que tenemos. Incluso yo me iría hasta la etapa de que pudiéramos crear unas patrullas de prevención de accidentes. Una patrulla de prevención de violación a la ley, de que esas patrullas estén constantemente circulando, ven un motociclista que se subió a la acera, ese motociclista se le da seguimiento. Y ustedes verán que cuando haya esas patrullas, la gente va a tener cuidado para evitar ser multados por violación a la ley de tránsito. Gracias, nos vemos por la próxima.
Gracias, Daris Terrero. Ahí está la información sobre la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Todos los días, Daris Terrero aquí, una orientación algún punto de la ley, siempre le traemos a todos ustedes para que estemos mejor edificados. Hacemos una pausa, venimos de inmediato. Bueno, gracias amigos oyentes de Vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. Carlos Lara, hoy martes vamos a hablar de gas. Si usted tiene un sistema de gas para su vehículo, usted tiene a Carlos Lara por acá para orientarse en todos los temas relacionados con GLP, con la instalación de un sistema de gas para su vehículo, con el mantenimiento del sistema. Usted quiere saber si a su carro o no se le puede poner gas. Carlos Lara, bienvenido. ¿Cómo va todo?
Un placer.
Primero, lo normal, recordar Autotecnigas, ¿dónde están ustedes?
Ahí a La Javilla, número uno, ahí atrás de Leche Rica, en Los Prados. También estamos en Santiago, en la Estrella Ciudadana número 60, frente a Radio Centro. Y estamos en La Marginal, ahí entre Enrique Motor y
¿Qué servicio hacen ustedes en Autotecnigas?
Mantenimiento preventivo, cambio de aceites, chequeo de los sistemas de gas, tanto de nosotros como de la competencia en el mercado local. Podemos ayudarlo en cosas, vamos a decir, de primera capa, como dicen, un cambio de coil, un cambio de bujía, cambio de purificador de filtro de aire. En fin, podemos darle
ese mantenimiento general y en la instalación de sistemas o mantenimiento de
sistemas. Sí, porque mucha gente aprovecha y dice, bueno, ya que me toca el mantenimiento del sistema de gas, cámbiame el aceite.
¿Cada qué tiempo el mantenimiento del sistema de gas?
El sistema normalmente te avisa cada 350 horas de uso. Se promedia entre 3 a 6 meses.
¿Siempre un mantenimiento que conlleva?
Cambio de filtro o revisión de filtro. Hay veces que los filtros no están de cambio. Y nosotros eventualmente simplemente limpiamos el housing completo, ¿no? Y el filtro y vuelve y se pone, sí, en caso dado.
Ok.
Y se resetea las horas de servicio.
Ok. Bueno, aquí está Carlos Lara, señores. El hombre que sabe de GLP aquí para usted que tiene un vehículo. Usted le quiere hacer una conversión, le quiere instalar un sistema de gas, le contaron algo. Aquí se, esto es Mythbuster aquí.
Exacto.
Aquí se le quitan todos los mitos a todo lo que pueda tener con un sistema de gas con Carlos Lara. Así que vamos de inmediato, Paul, para aprovechar el tiempo para nuestro amigo oyente. Las preguntas que tengan en el 829, el WhatsApp 630-1990.
Perfecto, aquí dice, hola, buenas tardes, Carlos. ¿Se le puede poner GLP a una Mazda CX-5 Sport año 2016 con motor 2.5?
Si es el motor inyección directa, no. Pasa que hay una versión que trae la vía mar y hay una versión en la que viene de Estados Unidos. A ver, yo le exhortaría en ese caso que pase por allá para nosotros ver el código del motor, porque a veces es un poquito difícil para los clientes o los propietarios. Decir, bueno, déjame leer la placa, la que está en la cabina de motor o en la parte de la puerta izquierda, donde del lado del chofer. Pero que pasa por allá y nosotros se lo revisamos.
Una pregunta, ¿por qué hay vehículos de GLP que huelen mucho a gas? Tú dices, ¿este
sin tener escape?
Sí, sin tener escape.
¿Tú hiciste estufa? Una buena pregunta.
Pero ven acá, hermano.
Ahí donde vamos. No sé si tú recuerdas que en varias ocasiones hemos
tocado. Yo tenía equipo con
GLP.
Con GLP y eran una estufa que tú ibas.
Que se sentía el olor.
Lo primero pasaba, es que el GLP en su estado natural no huele, como tú dices, estufa. Sí. Se le agrega un producto que se llama mercaptano, que es adrede precisamente, también al gas natural. Con el propósito para tú poder detectar por el olor, uh-huh, de que hay un escape. Ahora bien, recuerden que una vez hablamos sobre el tema de los catalizadores, el sistema de escape de los vehículos. Sí, lo claro. Importante que es el catalizador.
Sí.
No como la mayoría de los mecánicos dicen, no, eso es en los países europeos, en los americanos, que eso es para pendejada de los fabricantes,
eso está de más.
Está de más, igual que el termostato.
Sí.
Siempre lo he dicho, he criticado eso. O ponerlo abanico directo alrededor.
Exacto.
Hace que el enfría vehículo, mejor. No, bueno, el te lo enfría.
Sí.
Pero el vehículo entra en un estado de que no regula la mezcla.
Exacto.
Entonces te inyecta más combustible. Entonces, exacto, al final, lo que tú puedas sentir un poquito más de aceleración, te lo está comiendo un 20% más de combustible.
Exacto.
Que no compensa la diferencia. Consigue un 3% de potencia adicional, pero entonces pierde un 20% de consumo.
De consumo.
No tiene sentido.
Exacto.
Entonces, en el caso del catalizador, viendo al punto original, el catalizador lo que hace es mitigar los niveles de gases, eventualmente los gases invernaderos. Entre ellos está el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el CO2 eventualmente. Y dentro de todo, inclusive si tú le quitas el catalizador al vehículo, utilizando la gasolina, te gira la gasolina. ¿Me explico?
Sí, exacto. Sí.
O sea, mitiga los olores.
Sí, porque cuando el catalizador está malo, huele a la gasolina crudita.
Crudita. Tú la sientes crudita y exacto. Tú crees que la mezcla está mal. No, que está mal. Simplemente es que el catalizador se lo eliminaron. Entonces, así como tal, eventualmente el olor aumenta. Si el vehículo tiene un catalizador que está funcional, que está en su óptimo funcionamiento, no debe dolerte a GLP bajo ninguna circunstancia. Exceptuando de que hay un escape, de que hay algún tipo de escape en el sistema.
¿Puede el GLP dañar el
No debe de oler. Tema es no es normal.
No es normal.
Si te está oliendo porque algo está mal en el
Correcto.
Sistema.
Correcto. Okay. Descartando de que haya algún tipo de escape en toda la instalación completa del sistema.
Okay. ¿Puede el GLP dañar los catalizadores o están fabricados los catalizadores? Sí,
puede dañarlo. Igual que la gasolina lo puede dañar si está fuera de rango. Recuerda que hablamos de la mezcla.
Rango es el equilibrio de
la estequiométrica. La mezcla estequiométrica, que es la proporción de aire combustible que hay en la combustión. Si ese radio de combustible cambia, digamos, principalmente para pobres, si la mezcla se va muy pobre, 18 a 1, 20 a 1, entonces eso causa un incremento en las temperaturas dentro de los gases de escape del motor. Y eventualmente eso es fatal para la vida.
Eso es como la corriente, cuando baja el voltaje aumenta el amperaje.
Correcto.
O viceversa.
Exactamente. Sí, igualmente, si la mezcla se va muy rica, también lo daña. Si tú tenías un vehículo,
tiene que estar equilibrado.
Equilibrado. Entonces,
¿cuál es la mezcla ideal?
14.7 libras de aire por una libra de combustible. Esa es la mezcla óptima de un motor Otto de extracción interna de gasolina.
Sí.
La mezcla óptima para GLP es 15.5 libras de aire por una libra de combustible, que es muy similar a la gasolina.
¿Cómo
uno sabe si está bien o está mal? Uno con los escáneres, cuando uno hace la instalación inicial, que inicia el sistema y parametriza para el vehículo, uno debe de igualar esos valores con un escáner que me va dando las lectores lambda del sensor de oxígeno.
Sigo aquí, déjame ver, dice, ¿cuáles factores se pueden tomar en cuenta en un alto consumo de GLP para un Sonata N20?
Bueno, interesante. Tú sabes que muchos de los radiodientes del programa que me consultan acerca del consumo, principalmente de esos vehículos que vienen con el sistema de gas desde Corea, recuerden que es un sistema, aunque es de GLP, es inyección líquida. Y recuerden que el GLP en su estado natural es gaseoso, pero a baja presión atmosférica se licúa. O sea, no necesita una temperatura bajo cero para licuarse como el gas natural o el hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema usa una bomba sumergible y esa bomba sumergible.
Como bombea, si fuera una del carro.
Igual, el mismo concepto de gasolina, bombea el GLP a una presión relativamente baja, 100 psi, 140 psi, bajita. Y luego llega a un distribuidor y ese distribuidor va a los inyectores. ¿Cuál es el problema principal que tienen ese tipo de vehículos? El kilometraje. No podemos tapar sol con un dedo. Si tú tienes un vehículo con 300.000 kilómetros, tú no puedes pretender que te dé el rendimiento de uno de 50.000. Estamos claros, porque sí, hay desgaste en la pared, claro, en las anillas.
Del uso.
Por más buen aceite que tú utilices, por más cambio de aceite que tú lo hagas a tiempo, hay un desgaste.
No, eso como la edad, por más bien que tú
por
comas.
Más que tú por más ejercicio que tú hagas, te vas a morir como quieras.
No, y la edad.
Ahora, claro, ¿qué eventualmente va a afectar? Bueno, que tú vas a llegar a los 85 años, 82 años,
exacto,
con calidad de vida.
Exacto.
El otro, los últimos 20 años, lo va a pasar con una diabetes, que le está en un pie o algo así. Pero eventualmente sí. Ese es lo primero, ahí tenemos que ser realistas. Luego, eventualmente, las condiciones de los inyectores, ver cómo está la mezcla, si eso hay que evaluarlo. Es muy difícil que haya escape, porque como hacer un sistema en líquido, se detecta muy fácil. Bien. O sea, al final, yo les recomendaría que chequee su bujía, su filtro purificador de aire. Muy importante, que mucha gente lo pasa por alto. El sensor de flujo de aire que te limpia el sensor, que mide el flujo y que mide la temperatura. Porque tú sabes que la computadora hace un ajuste, claro. La computadora hace un ajuste de los pulsos. ¿Qué es el pulso? Es lo que le dice qué cantidad de combustible en un determinado momento de RPM, aceleración, tú vas a inyectar. Pero él lo hace ese cálculo basado en el flujo de la cantidad de aire que está entrando por el múltiple de admisión.
Exacto.
Y en la temperatura de ese aire. Tú recuerdas que hubo una vez que hubo un cliente que dijo, pero ven acá, ¿por qué? Incluso Hugo indagó, ¿por qué a 1300 pies el vehículo rinde menos que tú estás sobre el nivel del mar?
Sí.
Hay menos oxígeno.
Sí.
Hay menos oxígeno.
Por eso las avionetas tienen que ir regulando la mezcla, la Cessna y eso. Tienen que ir regulando
eventual,
el tema de la altura.
Correcto. Eventualmente por lo mismo. A mayor altura hay menos oxígeno.
Sí, exacto.
Entonces, por ejemplo, un vehículo que que aquí da 20 kilómetros por galón, en Colombia va a dar 16 por la altura. En Bogotá va a dar 16 los dos vehículos 0 kilómetros. ¿Por qué? Por la altura.
Tienes razón. Sigo aquí, déjame ver, 829-630-1990. Hablamos con Carlos Lara, gracias a nuestros amigos de Autotecnigas. Dicen, los vehículos de eco, con eco, se le puede imponer gas. Sí. Por ejemplo, una Kia Sportage 2013.
Sí, sin ningún problema. Porque, ¿en qué se consiste el sistema eco? El eco lo que hace es que le informa al dueño del vehículo que está dentro de los parámetros de económico. Porque la gente lo ve como ecológico, pero es de economía. Uh-huh. En el sentido de que cuando tú manejas el acelerador, la salida del vehículo, cuando digo que lo manejas, es que no lo presiona bruscamente, sino que lo va llevando sobre la marcha, en un desarrollo constante, el vehículo consume menos. ¿Cuánto puede ahorrarte tú manejándolo en eco? Hasta un 10%, 100%. O sea, una manera de manejo y aceleración agresiva te impacta 10, 15% del consumo. Solamente la salida, en el desarrollo. Entonces, fíjate que cuando tú sales bruscamente, el eco se apaga. Porque exacto, aumentan los pulsos y aumentan los RPM bruscamente.
Exacto.
Entonces, yo lo que les recomendaría, sí, que eventualmente trate de manejar. Hay que educar el pie.
Claro.
Hay que educarlo.
Sigo aquí, déjame ver. ¿Me puede decir? ¿Qué me puede decir de instalar gas natural a una Gran Cherokee? ¿Y qué puede decir sobre los tanques? Pregúntale sobre el tema de si los tanques pesan mucho.
Depende del tipo de tanque, eso lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, aquí hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, llega tipo 4. El tipo 1 es el ordinario, el de acero, que viene con espesores de 10 a 12 milímetros. Es un tanque promedio. Si un tanque de 90 litros a 100 litros, debe andar entre 240 a 250 libras vacío, con un alcance promediado de unos 5 galones de gasolina. O sea, para que él lo lleve a un esquema de qué cantidad de kilometraje él puede manejar. Si le da 20 kilómetros por galón, va a manejar 100 kilómetros por tanque. Claro, en el gas natural tú puedes combinar tanques. Si para él no es un problema el tema del espacio de su baúl, porque eventualmente si
va a tener que eliminarlo.
Bueno, si tiene tercera fila de asiento, o eventualmente si quiere condenar todo el espacio para poner los tanques, porque hay que una realidad real que hay que decirle, que ahora mismo actualmente el ahorro anda un 65% promediado con relación a la gasolina. El gas natural, hay ciertos sacrificios que eventualmente hay que hacer, porque el rellenado más frecuente, eso no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos también la pérdida de potencia, que va a ser aproximadamente entre un 15 un 20%, depende de la compresión y la condición mecánica del motor. Y el costo del equipo ronda los $1,300. O sea, que el ahorro es sustancial, más en ese tipo de vehículo, especialmente para el consumo.
Exacto.
O sea, que fácilmente en 3 meses, 4 meses ya él tiene el retorno de la inversión.
Perfecto. Una última. Dice aquí, una Suzuki APV 2007. ¿Cómo le va? Dije, ¿cómo le va? ¿Cómo le va con un equipo de gas?
Yo diría Suzuki APV 2007. La palabra 2007. Excelente. Ese vehículo es muy concurrido ya en las instalaciones.
Se utiliza mucho.
Se utiliza mucho. En vez de un vehículo utilitario.
De guata,
utilitario, que lo utilizan las pequeñas y medianas empresas. Funciona en la perfección, tanto en GLP como en gas natural. Dependiendo de cuál sea su recorrido, dependiendo de cuál sea su necesidad, puede optar por cualquiera de los dos sistemas sin ningún problema. Bueno. Altamente recomendado.
Perfecto. Bueno, Carlos, ¿dónde está Autotecnigas? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes?
Y la flota, ya me la sacaste.
No. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
No, mentira. Calle La Javilla, número 1, esquina Doctor de Filló, atrás de Leche Rica, ahí en Los Prados. Estamos para servirle en la principal. También estamos en Santiago, en la Estrella Sadalá, número 60. Eso es Miraflores. Y tenemos también ahí en la calle marginal, en la entrada, al lado de Enrique Motor, en Higüey, para aquellos que están en la zona este, que tanto nos escriben. Que lo que está ahí en La Romana y el que está cerca ahí en el Ceibo, toditos llegan allá y va por Punta Cana. O sea que estamos para servirle.
809-899-6747. 809-899-6747.
Para lo que tengan ya cualquier necesidad de preguntas, consultoría, agendar cualquier tipo de mantenimiento, me pueden escribir sin ningún problema.
Bueno.
Y en la oficina, 809-549-4839.
Gracias, Carlos Lara. Hacemos una pausa, gracias, no se muevan.
Bien, mis amigos, y vamos con el WhatsApp 829-630-1990. La gente pidiendo, el mismo Alejandro que está aquí, está pidiendo que saludemos a través del WhatsApp, el 829-630-1990. Vamos a ver quiénes están conectados. Recuerden que estamos detrás de los 20,000 miembros registrados a través de la poderosa herramienta WhatsApp de Vehículos en la Radio. Somos el único programa que saluda. No lo voy a decir diariamente porque a veces tenemos un contenido bastante apretadito del programa, pero siempre estamos presentes contestándole todas las preguntas. Así que vamos con los saludos ahora. Tengo aquí a Félix Gil, Juan Ignacio, tengo a David Blanco, Ángel Canela, tengo a mi amigo Rafael, también está Julio Martes Reyes, Rubén Severino, Arturo Ramírez. Se acaba de agregar el 6161. Envíame tu nombre y apellido para agregarte aquí. Logan Pujols, Carlos Castellanos, dije Carlos Castillo, Carlos Castellanos, Salqui Estrella, mi amigo Juan Pablo, Pedro Galvez, Freddy Pereira. Se está agregando el 0217. Envíame tu nombre y apellido, por favor, para agregarte aquí. También se está agregando ahora mismo el 2338. Tengo a Lipio Núñez, Rafael, ya te saludé, Rafael. Tengo a Oside Moreno, Víctor Santos, Eddie Alcántara, mi amigo Rubén Sosa, Daniel Sierra. Daniel Sierra también conectado al WhatsApp. Freddy González, Luis Acosta, Nelson Nova, Reyes Rubio, Jesús Polanco. Se acaba de agregar el 5405. Juan Núñez se agregó al WhatsApp. Gracias, Juan, por estar en a través de esta poderosa herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio. Roberto Montaño, Luis Pérez, Jack Rivera, Manuel Ramírez, Laura Cuello, Aris Grullón. Se está agregando el 0217. Ah, me puso el nombre aquí, déjame ver si lo puedo ver. Carlos Ramírez se acaba de agregar, y se acaba de agregar Rafael Liriano también. Gracias por la confianza. Tengo aquí a Nelson Tiburcio, José Luis Peralta, Adolfo Mejía, Ana Marrero, Diomedes García, Juan Hernández, mi amigo Casemiro como siempre, Félix Márquez también, Apolinar, nos pone buenos días. Está, déjame ver, mi amigo Yadier. Mi amigo Yadier, envíame tu nombre, Yadier, que te tengo registrado con el nombre del negocio. También se acaba de registrar el 1610. Déjame ver. Adeli. Adi, envíame tu apellido, por favor, para agregarte. Tengo a Reinaldo Medina. Déjame ver quién más. Acacio Batista, César Rey, Luis Manuel López. Se acaba de agregar el 8836. Señores, pero aquí hay programas que tienen 10 gente en el WhatsApp y aquí se agregan 10 y 20 solamente cuando enviamos saludos. ¿Qué herramienta más poderosa? José Reynoso, Oscar Ceballos, se está agregando el 7152. Diógenes Guzmán se acaba de agregar. Bienvenido al WhatsApp. Tengo a Ramón Ramírez también. Se acaba de agregar el 1994. Buenas, envíame tu nombre, por favor. Terminal 1994. Tengo aquí a Alfonso García. Se está agregando también. Oye, pero ¿y qué es lo que está pasando? El 6500. Envíame tu nombre y apellido también para agregarte. Pero se acaba de agregar el 1182. Envíame tu nombre y apellido también. El 5337. Envíame nombre y apellido para registrarte. Tengo a Isaac Newton Brito, mi amigo Núñez. Se está agregando el 8801. 8801, terminal de la línea telefónica. Envíame tu nombre y apellido. Merky Roa, Luis Lorenzo, Juan Luis. Recuerden que no me pueden llamar. Tengo a Prado Luis, a Luis Prado. Tengo a Agustín Rosa, mi amigo Janford. Oye, Janford, ¿cuánto tiempo que no te veía por aquí por el WhatsApp? Se acaba de agregar el 8666. Envíame tu nombre y apellido para agregarte. Cristian Báez, está Juan Pablo Ramos. Se acaba de agregar también el 1610. 1610, envíame tu nombre y apellido. Benny Silverio, Enrique Roa, déjame ver. Belisa Castillo, Carlos Ramírez, Zacarías Heredia, Pedro Nolasco, Roberto Jiménez, José Aquino. Se está agregando de nuevo el 1994, Willy de la Cruz. Willy de la Cruz, bienvenido al WhatsApp. Te agrego en un momento, Willy. Gracias por la confianza y la sintonía. Freni Orozco. Ok, te voy a agregar ahora, Yadier. Se está agregando, el 6161, me puso una carita. Déjame ver. Voy a abrir esta. 6161, me dice aquí. Ah, pero eres tú, hombre. ¿Y qué pasó? ¿Y ese número de teléfono? Tengo aquí el 0227 también que se está agregando. Tengo a Eddie, Rafa Racing, el 4589 me pone buenos días. Envíame tu nombre y apellido. El 9599 me pone que es Raúl. Raúl, envíame tu apellido, por favor. No, Raúl, no, Paul. Envíame tu apellido, Paul, ese tocayo mío. Carlos Rosario, Joseph Manuel, Juan Dicen, Francisco Severino, Mario Aibar, Julio Rojas, Marco Chian, Pedro Morillo. Se está agregando el 1950. Me pone, hey, envíame tu nombre y apellido también, 1950. Oscar Batista, Roxana Hernández, Nelson Domínguez, déjame ver, Claudia Monte de Oca, David Robles, Santiago Rosario. Se está agregando, este viene de fuera. Se acaba de agregar, déjame ver, Ismael Meriño. Ismael Meriño, dime de dónde tú estás. Parece que está en Europa, porque comienza con 57 el número de teléfono. Tony Méndez, se está agregando. Ah, ok. Hombre, pero otra vez de nuevo. Tengo aquí a Warner Luna, Francis Beltrán. Déjame ver quién más. Antonio Polanco. El 1616. Andy. Ok, yo te agrego ahora. Wilkin Genaro. Manuel Aquino, mi amigo José Peña, también está Rafael Castillo, está mi amigo Baret, al igual que mi amigo Anderson, está José Polonia. José Polonia, ¿será amigo, hermano de Luis Polonia? Confírmame eso, José. Franklin Zapata, se acaba de agregar el 5555. Marisol Rosario, gracias Marisol por confiar en esta maravillosa herramienta, el WhatsApp. Eddie Peña, Arsenio Méndez, déjame ver, Isaac Rivera se agrega también el 1950, bienvenido al WhatsApp Isaac. Eddie Pérez, José Luis Burdier, déjame ver quién más. El 1994, no veo tu nombre, envíame tu nombre y apellido, por favor. Tengo a José Bautista, Nelson López, Jairo Peguero, Antonio Mendoza. Ah, me dice, mira, el 057 es de Colombia. Mira qué bien, no está escuchando de Colombia. Verifícame a ver desde qué parte de Colombia tú no estás escuchando. Tengo a Jacqueline Comprés. Se acaba de agregar Joaquín Unlocker. Joaquín Unlocker. Oh, pero si no es tu apellido, Joaquín. Envíame tu apellido original. Tengo a Carlis Montero. Se acaba de agregar Víctor Ceballos a este 829-630-1990. Señores, solo nos resta dar las gracias a ustedes por la confianza, por la sintonía. Una herramienta, el WhatsApp, que comenzó, siempre lo explico, por una necesidad de la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, nosotros estábamos, todo el mundo estaba confinando en su casa. Nosotros, gracias a Dios, mantuvimos siempre haciendo el programa desde nuestras casas, pero teníamos el inconveniente de que no íbamos a poder recibir las llamadas porque no había forma, y decidimos sacar un WhatsApp para poder tener una, para que pueda ser interactivo el programa con ustedes. Para hacer la conexión, Roberto estaba en su casa, hacíamos el segmento de mecánica y todo, pero el WhatsApp se convirtió en un monstruo. Nos dimos cuenta de que era una herramienta que no la podíamos ya sustituir, pero gracias a ustedes por la sintonía. Queda una hora completita de este programa Vehículo en la Radio. Mire, viene Vero, aquí está Roberto con un bloque de noticias, y al final ya ustedes saben quién está por ahí, nada más y nada menos que el Curioso. Así que hacemos una pausa, no se muevan de ahí.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
La representante de la Organización Panamericana de la Salud en el país, Alba Marina Ropero Álvarez, informó a través del Sol de la Mañana del grupo RCC Media que se ha incrementado casi un 30% en los casos de dengue a nivel mundial. Por otra parte, la Guardia Costera estadounidense en San Juan informó este martes que detuvo a 96 migrantes dominicanos y 7 haitianos que intentaron llegar ilegalmente en 3 viajes distintos a Puerto Rico este pasado fin de semana. Finalmente, Este, violentos enfrentamientos estallaron entre unidades de la Policía Nacional de Haití y grupos armados pertenecientes a la coalición Vivir Juntos, dirigida por el ex policía Jimmy Cherizer, mejor conocido como Barbecue. Para más noticias, visite rccmedia.com.do.
Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Bien. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte de Vehículos en la Radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo?
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Uno de cada cuatro eléctricos que se vendan en Europa procederá de China. McLaren ya no es británica. Lamborghini ha cambiado su logo después de más de 20 años con el mismo, aunque hay que tener muy buen ojo para encontrar las diferencias. Como sentenciar a una marca de vehículos eléctricos nada más crearla, gastándote el doble de lo que ingresas en el avión privado del jefe. El clan de Max Verstappen empieza a abandonar Red Bull. Su mano derecha ha cambiado de equipo en F1 tras 18 años. En el cine, cinco películas distópicas con vehículos como protagonistas. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. Uno de cada cuatro eléctricos que se vendan en Europa procederá de China. Si la presencia de los nuevos fabricantes chinos en nuestro continente fue muy marcada el pasado 2023, parece que este año la tendencia seguirá al alza. Sobre todo cuando hablamos de electrificación. Los primeros informes hablan de que uno de cada cuatro vehículos eléctricos que se vendan en Europa procederá de China en 2024. Un dato bastante esclarecedor y que reaviva el debate sobre la necesidad de imponer aranceles a este tipo de modelos, algo que está siendo valorado por parte de la Unión Europea. En 2023 se registró un 19,5% de vehículos chinos entre el total de eléctricos vendidos y, tras el primer trimestre del año, se calcula que 2024 terminará por encima. La clave para conseguir esas cifras son los precios, que están por debajo de los ofrecidos en modelos eléctricos de origen europeo. Y eso solamente se puede conseguir a través de un coste de producción más asequible. Se habla de que en China son un 20% más baratas las celdas de las baterías de iones de litio y eso es vital, teniendo en cuenta que ese elemento es el más costoso que tienen los vehículos eléctricos. McLaren ya no es británica. El grupo McLaren, creador de algunos de los deportivos más deseados del planeta. Vehículos que no son precisamente baratos, pero eso no es garantía de éxito empresarial. Hasta el pasado mes de septiembre acumulaban más de 325 millones en pérdidas. Ante esas cifras, el Bahrain Muntalakat Holding Company, fondo soberano del Reino de Bahrein, conocido como Muntalakat, ha ampliado su participación en la empresa del 60% al 100%. La compra de la empresa británica creada por Bruce McLaren promete una mayor estabilidad a corto plazo y una garantía de futuro, con solvencia de cara a crear su próxima generación de automóviles toda vez que se ha reorganizado el accionariado de la compañía. Lamborghini ha cambiado su logo después de más de 20 años con el mismo, aunque hay que tener muy buen ojo para encontrar las diferencias. Un año después de presentar el Lamborghini Revuelto, primer superdeportivo híbrido enchufable de la marca, la fábrica de sueños de San Agata Bolognese acaba de presentar su nuevo logotipo, después de llevar más de dos décadas con el mismo. Ambos cambios tienen que ver con la estrategia, direcciones y OAR Tauri, de la marca, enfocada en su electrificación. Eso sí, para encontrar las diferencias entre el nuevo logotipo y el anterior, cuya última modificación fue en 1998, hay que tener muy buen ojo, porque son realmente sutiles. El nuevo logotipo, que ya puede verse en todos los canales oficiales de la empresa, se redefine con una tipografía más amplia que la de su predecesor para la palabra Lamborghini y deja atrás el dorado por un tono más sutil. El blanco y el negro se reconfirman como los tonos primarios, simbolizando la clara identidad de la marca. La marca también apunta a que este nuevo logo se estrenará de forma inminente en futuros modelos y, junto al nuevo logo, han creado una tipografía oficial automóvil y Lamborghini que se hace eco de las inconfundibles líneas y angulosidad de los vehículos, que se utilizará para las comunicaciones de la empresa. Como sentenciar a una marca de vehículos eléctricos nada más crearla, gastándote el doble de lo que ingresas en el avión privado del jefe. Lanzar una marca de vehículos eléctricos desde cero, que funcione y sea rentable es una tarea titánica. Y si bien Tesla lo ha logrado, otras se han quedado por el camino o no durarán mucho más, como Fisker. Una de las que lo tiene difícil es la estadounidense Canoo. El año pasado solo vendió 22 furgonetas, ganando $866,000 en la operación, pero cuyo CEO se gasta $1.7 millones en vuelos con su jet privado. Canoo publicó el pasado lunes sus resultados para el año 2023. La cuenta de resultados nos muestra una empresa quemando sus recursos, que trata de escalar la producción a un volumen industrial de sus vehículos eléctricos comerciales y evitar así el mismo destino que otras startups de vehículos eléctricos. Canoo ingresó $886,000 en 2023, frente a $0 en 2022, ya que entregó 22 vehículos a entidades como la NASA o el estado de Oklahoma. También redujo sus pérdidas operativas a casi la mitad, pasando de $506 millones en 2022 a $267 millones en 2023. Sin embargo, la diferencia entre ingresos y pérdidas sigue siendo considerable. Canoo perdió en 2023 más de $302 millones. El clan de Max Verstappen empieza a abandonar Red Bull. Su mano derecha ha cambiado de equipo en F1 tras 18 años. La crisis interna del equipo Red Bull se acaba de cobrar otra víctima. Lee Stevenson, el mecánico jefe del vehículo de Max Verstappen, ha anunciado su marcha inmediata del equipo campeón. Stevenson, mano derecha de Verstappen en el apartado mecánico, ya no estará en el Gran Premio de Japón. Un anuncio que llega en plena oleada de rumores acerca de una posible salida de Max Verstappen del equipo. De hecho, parece que Aston Martin ha puesto sobre la mesa una oferta desorbitada para fichar a Adrian Newey, y todo podría formar parte de un colosal plan de Arabia Saudí para desmantelar Red Bull. Lee Stevenson es el primer hombre de confianza de Max Verstappen que se baja del barco de Red Bull. Sorprendentemente, el mecánico jefe del vehículo del campeón ha anunciado tras el Gran Premio de Australia que abandona inmediatamente el equipo de las bebidas energéticas, y además estará en otra escudería. En el cine, 5 películas distópicas con vehículos como protagonistas. En un futuro no muy lejano, o pasado, según el año de su estreno, el cine de acción que se traslada al futuro nos deja momentos de acción protagonizados por vehículos de toda índole. En estas películas distópicas vemos cómo la modificación de los vehículos llega a tal punto que encontramos referencias ocultas en los modelos ultrafuturistas o en los vehículos destartalados, según sea la película. En estas fechas señaladas donde Ben-Hur es la reina por excelencia del cine de sobremesa, os traemos 5 ideas de películas y sagas para que preparen unas palomitas y disfruten de una noche de cine. Saga. Mad Max, 1979 a 2024. Desde la primera entrega original 1979 dirigida por George Miller se establece el tono para las futuras entregas de la saga. Esta primera parte ambientada en un casi en un mundo pre y post-apocalíptico donde el orden social se está desmoronando, Mad Max se enfrenta a persecuciones intensas y emocionantes en las que Max Rakitansky, interpretado por Mel Gibson, co-protagonizadas por bandidos motorizados en vehículos improvisados. En la segunda parte de 1981, The Road Warrior, es famosa la escena del páramo desolado donde las bandas luchan por el control de la gasolina. Las escenas de acción en esta segunda parte son más elaboradas y espectaculares, con un Max enfrentándose a una banda de saqueadores liderada por Lord Humongous. Saga. Blade Runner, 1982 a 2017. Aunque las persecuciones de vehículos no son el enfoque principal en la saga de Blade Runner, hay momentos significativos que involucran vehículos en las películas. Veamos de un vistazo cómo se abordan las persecuciones y momentos estelares protagonizados por vehículos a lo largo de la saga. En la Blade Runner original 1982, dirigida por Ridley Scott, se presenta una escena de persecución en vehículo durante la búsqueda de Deckard, Harrison Ford, del replicante Zora. Esta secuencia tiene lugar en las calles de Los Ángeles en un futuro distópico y ofrece una visión de lo sombría y turbia que se presenta la futurista ciudad de L.A. Death Race 2008. Spoiler alert, la película es digna de la sobremesa cualquier sábado del año cuando no quedan películas alemanas. Vamos que es malísima, pero en A Death Race, dirigida por Paul W.S. Anderson, dirigió un par de pelis de Resident Evil, nos adentramos en otro futuro distópico donde el sistema penitenciario ha adoptado una forma brutal y espectacular de entretenimiento, carreras de automóviles armados y altamente peligrosas. Los presos son los pilotos en estas competiciones mortales, donde los vehículos están modificados para la batalla y la destrucción. La película se centra en Jensen Ames, interpretado por Jason Statham, un ex convicto que es obligado a participar en estas carreras como parte de un plan para obtener su libertad. Los vehículos no son solo vehículos de transporte, sino armas letales en sí mismos, equipados con ametralladoras, lanzallamas y otras modificaciones letales. Repo Man 2010. En Repo Man, nos sumergimos en un futuro distópico de Miguel Sapochnik, Juego de Tronos, donde la tecnología médica ha avanzado al punto de permitir el reemplazo de órganos humanos por versiones artificiales. Sin embargo, esta tecnología tiene un costo exorbitante, y aquellos que no pueden pagar sus órganos se enfrentan a la posibilidad de que sean recuperados por Repo Men. Los vehículos en esta película tienen un papel destacado como herramientas de los Repo Men para rastrear y recuperar los órganos artificiales de los deudores morosos. Estos vehículos están equipados con tecnología avanzada de rastreo y armas, lo que los convierte en máquinas de caza eficientes. Chery 2000 de 1987. Chery 2000, dirigida por Steve DeJarnett, nos transporta a un futuro donde los humanos buscan compañeros robóticos en un paisaje desértico y desolado. En este contexto, los vehículos se convierten en herramientas esenciales para la supervivencia y la búsqueda de deseos personales. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo, como cada día. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Aquí está el profeta.
Hey,
no, así? Hay que decirte así, Paul Mansueta, el hombre que ha apostado a los chinos y a lo eléctrico. Y parece que se le está dando, Paul, la gente del WhatsApp. Paul.
Claro que sí, Gobera, recordar el como WhatsApp, siempre, Paul, el poderoso
tienes
WhatsApp.
Tienes que mantener contacto.
Siempre, 829-630-1990. La gente está contenta.
Yo tengo Gobera, que decir que WhatsApp. Paul está que creando una respuesta automática por GP, ¿cómo se llama?
Pero acabo, tú no puedes estar
dando. No, tú tienes, no, tú tienes que dar la, que a la gente
hay,
lo que le gusta
el contacto. Hay gente que está chequeando, a ver, para seguir los pasos.
No, la gente.
Aquí la gente. Pues dímelo a mí, cuando yo fui de los primeros que puse un carrito de guarapo de caña, y eso se
¿Tú tenías ese negocio?
Yo tenía negocio, yo llegué a tener 6 triciclos de guarapo de caña.
¿Dónde tú lo tenías?
En diferentes puntos.
¿Pero dónde?
Yo tenía uno en los próceres, frente a Intel.
¿Y ahí, y de dónde tú sacabas la caña?
Había un distribuidor que te la llevaba al punto allá. Tú le decías, ah, mira, llévame tanto paquete aquí, tanto. Y él tiene un camioncito de jazú blanco, me acuerdo.
¿Y te llevaba la
y
caña?
Él llevaba, él tenía la caña, él tenía como una finca de caña y él la llevaba la caña, te la llevaba a domicilio. Para que tú lo sepas, entonces tú comprabas el hielo, los vasos, la gasolina.
La caña no se pelaba para hacer.
No, la caña tú le quitas como la parte. La caña tiene como una.
Una cera.
Como una parte blanca, como unos pelitos blancos. Entonces tú le quitas eso con el machete y óyeme, ese negocio me fue muy bien hasta que comenzaron a proliferar, Gobera. Digo yo, bueno, suerte que yo salí cuando el negocio todavía estaba bueno, porque yo dije, esto se va a dañar.
Ya no hay, güero.
No, eso se dañó.
¿Y por qué?
Que había, no, porque el problema es que aquí queman los negocios, Gobera. Aquí se dieron cuenta todo el mundo y se metió
¿Y
todo
el
mundo.
Y vendía mucho.
¡Oh! Hermano, pero me iba suelto.
Mira, y el jugo de caña, lo que pasa es que no es saludable, creo yo, porque eso es mucho azúcar, ¿no?
Sí, es mucho azúcar. No, ya también tiene un tema de higiene. La verdad, sí, Hugo, tiene un tema de higiene. Pero mira, te voy a dar un secreto.
Mucha gente se lo bebía.
Te voy a dar un secreto. ¿Quién? Tú sabes lo que yo hacía.
¿Cuántos jugos tú vendías?
No, muchísimo. Más 100, más 200. 100, 200 vasos.
¿Un triciclo?
Sí, por el triciclo. Yo me acuerdo, yo lo vendí cada triciclo en 6 mil pesos. Cada triciclo.
Ah, pero eso,
sí. ¿Quién? No, en esa época eso.
Era como que, como 100 mil pesos.
No tanto. No, pero como 50 mil pesos. Pero me fue bien.
Pero tenía un motorcito, ¿no?
Claro, un motor Honda. Una plantica Honda. Tu gasolina y su cosa. Pero mira, tú sabes lo que yo hacía. Porque la caña borracha. Cuando la caña.
¿Es la morada?
No, la que se ponen como roja por dentro. Ajá. Oye, eso sí es agradable. Yo agarraba caña, la ponía yo mismo ahí a que se añejara. Y después yo hacía mi jugo. Y yo, pero era
buenísimo.
Buenísimo, borracho.
Mira, Paul, me están escribiendo en el WhatsApp.
Y con naranja.
¿Por qué estamos hablando de eso? Y este vehículo China. En la radio. Lo que pasa es que era un triciclo que llegaban. Sí.
Pero
era un vehículo.
Son vivencias de negocio.
No,
que hay gente que está maquinando. Pero yo te digo por eso, que tú te pones a hablar de lo que estamos haciendo. Aquí hay gente que está maquinando. ¿Qué es lo que está? Y comienzan de una vez a hacer.
Pero
negocio.
Yo lo digo porque. Porque iban en un triciclo, entonces sí. Tiene
que no ver, se debe, Gobera, porque
exacto, tiene que ver de una manera u otra con el tema de los vehículos. Ahora, me están preguntando aquí, Paul, pues los chicos de Car Factory están aquí, no saben lo que es un jugo de caña. Ustedes han tomado jugo de caña.
Guarapo, pero el tema.
Pero ellos no han tomado guarapo de caña, sí.
Sí, pero aquí creo que aquí hay dos sitios todavía que venden guarapo de caña, que era en la Sirena.
Ah, en la Sirena
venden. Sí, todavía venden en la Sirena, sí, en la Sirena.
Otra sí, cosa cuando, es otro esquema,
que es otra cosa para el guarapo. Cuando la caña está muy nueva, el jugo no sale tan dulce. Por eso que a veces tú dices, pero esta caña como que, porque la cortaron nueva la caña. Sí, Hugo, porque tú tienes que documentar a la gente, Hugo.
Sí, mira, pero lo que. No,
otra
no,
cosa, la caña negra, la gruesa, esa no sirve para eso. Esa no sirve.
Es la amarilla.
Es la amarilla, la que se utiliza para hacer azúcar, la fina.
Pero
es
la muy
que,
dulce.
Es la que se utiliza. Va, ah, pero venga, está el mando.
Eso es un chocolate y medio.
Un choque glucémico ahí que te. Exacto. Sí, pero te levanta. Y además refresca mucho. Bien frío. Sí. Bueno, es agradable, sí, sí.
Mira, pero que me están preguntando aquí, Pauli. Y escúchame, pero, amigo oyente, para que entremos con los temas de vehículos. Me pregunta que cuánta pasada había que darle a la calle.
Muchachos, eso había que dar hasta que se desflecara la calle. Yo iba y chequeaba los guarapos. Yo, pero acá tú no le estás sacando la. Ese guarapo está entero, viejo. Hay que pasarlo hasta que se desbarate, viejo. Porque mientras más tú lo pasas, tú sabes. Tú
supervisabas lo que.
¡Oh! No, tú tienes que llevar un control. O sea, que tú sabes que llevar un control, contarle los vasos y más o menos calcular. Tú dices, más o menos. Porque nunca es exacto, ¿tú me entiendes? Sí. Siempre hay un escape, Hugo.
Sí, siempre.
Pero,
hay.
Pero sí, en ese tipo de negocio, ese es el problema, que siempre hay un escape.
Bueno, pero hay que entenderlo.
Pero sí, claro. Parte del claro, beneficio, claro. Tú tienes
que. Pero bueno, Paul, vamos a hablar de vehículos y excúsenos, amigos oyentes.
No, que hay gente que está preguntando. Que se le aguaron los ojos ahora mismo con el tema de. Que hay gente que se tomaba todos los días un guarapo de caña, Hugo. Tú no te tomabas guarapo, Hugo, porque tú no eres de esa liga.
No.
Tú no te paras a beber guarapo.
Yo le probaba. Claro, sí,
pero tú le probabas. Otra cosa que ve que echarle, Hugo, melaza. Yo tenía un chin de melaza. Tú con melaza. Tú le echas un chin.
Ah, pero eso era un coma diabético.
Sí, porque tú le decías. Entonces tú le pedías, échale un chin de melaza, hermano. Eso daba un toque bueno, Hugo. Tú pero no has probado eso,
así con melaza, se metía 10 libras.
No, pero eso en la mañana, que tú no te puedes meter eso. Eso en la mañana, para tú salir a trabajar. Porque normalmente son la gente que trabaja, Hugo, el camionero, sí, el que sí. Está en la, que necesita energía.
Sí.
Una gente en una oficina no se puede beber eso, porque se duerme.
Se duerme.
Pero que el azúcar se le pone allá arriba, Hugo. Pero mira, vamos a hablar de
carro. Sí, vamos a hablar de vehículos. Y miren, amigos oyentes, óiganme bien. Lo que está sucediendo en la industria automotriz, y hoy me di cuenta que hay una amenaza real de los chinos. No me mires así, porque tú lo hablas aéreo, Paul. No, tú hablas la teoría, los chinos, los carros, la marca. Oye, ¿dónde que está la amenaza? Oye, ¿dónde que está la amenaza de los chinos? Oye, esto.
Lo único que no creen eso son los que están en los carros.
No.
¿Qué creen que uno está hablando?
Pero que es un reflejo de lo que está. Y no. Te estoy hablando de un reporte alemán. Alemán con las cuatro premium alemanas.
Si yo te lo digo, Porsche. Tú no me crees.
No, porque okay. Es un tema, no es de que. Mira el carro que están haciendo, qué chulo. Y el precio. No, esa no es la amenaza. La amenaza no es esa. Y cuando yo leo ese informe que me llega, digo, espérate, pero es similar a lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Oigan qué interesante en términos de negocio. Las automotrices, estoy hablando de Alemania, pero eso lo podemos replicar a todos. Los fabricantes venden a través de quién? A través de los distribuidores que tienen en todo el mundo. Que son los que se ocupan de las ventas de vehículos en todo. Los distribuidores, ¿quiénes son? Empresarios. ¿Que están en qué? En el negocio de vehículos. O sea, son empresarios, pueden tener otras inversiones, pero una de sus inversiones es el negocio de vehículos. Yo distribuyo tal marca en tal mercado. Esa es mi distribución. Y estoy enfocado en esta marca. Probablemente tengo otras marcas. Que no compiten de manera directa porque por temas contractuales no se lo permiten tampoco. Si yo le entrego mi marca a Paul para que me la distribuya en República Dominicana, Paul no puede tener, o yo le pongo cláusulas que por lo menos en el mismo salón, en la misma estructura, no puede tener la misma marca o una marca de la misma categoría, esa es la palabra, que de la que yo le estoy dando, porque eso no tiene sentido, no se va a enfocar o no va a tener un equipo enfocado solamente en lo mío. Y si ustedes se ponen a ver la nomenclatura de los concesionarios aquí, tienen marcas tal vez con algún tipo de modelo similar, pero región diferente, con niveles diferentes y todo eso, y bueno, y ahí se crea un mercado. Y ahí puede haber un solo dueño, una sola familia, que como pasa en República Dominicana, pasa en todos los países del mundo, que te distribuyen muchas marcas. Y tienen empresarios que están enfocados en eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Con esta necesidad de tú no solamente incrementar los números de ventas, los fabricantes, como lo están teniendo, Y esta necesidad, porque no es un tema de vender mucho, sino de ser económicamente rentable, de cuando tú des los resultados, tú digas, mira, crecimos en beneficio tanto por ciento, porque esas son empresas o industrias que lo que buscan es beneficio para todos sus accionistas. Y yo tengo que mostrar resultados. Una empresa que dice, no tuve un 8% menos de beneficio que el año pasado, tiene situaciones muy difíciles con los capitales que están invertidos ahí, con los valores, con todo lo que se percibe, con las acciones, con todo eso. Tiene, es porque de ahí es que salen los dividendos. Y usted dirá, caramba, Hugo, pero se ganaron 8 mil millones de dólares el año pasado. Pero ¿y qué más lo que quieren? Bueno, pero lo que pasa es que si tú tienes inversiones y tienes movimiento de dinero, se supone que tú tienes que ir en crecimiento, no decreciendo, sino creciendo. Eso se calcula de esa manera. Para lo que no tenemos, uno es mucho. Pero para los capitalistas, el dinero no se calcula por dinero así, de que toma $100, $200. Ya el dinero es un commodity. Como si yo tengo tanto esto, lo otro, es un commodity que está ahí. Y necesitan la rentabilidad y necesitan reflejarlo. Entonces, sobre esa base, el incremento de las ventas, pero el encarecimiento de las materias primas, porque se ha encarecido la materia prima, y el no poder necesariamente transferir todo eso al consumidor final, porque se dispararían aún más los precios. Entonces los fabricantes lo que han hecho es eliminar una serie de atractivos, de descuentos, de que mira, te voy a poner esta orden, ponme esta orden de estos vehículos y llévate este tipo de vehículo también y te voy a dar esta facilidad y este descuento. Entonces el distribuidor en su localidad juega con eso y también apoya a la marca que representa, pero también de una manera u otra tiene mejores beneficios marginales o puede transferírselo a los clientes en el mercado donde está, léase, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Jamaica, donde quiera que esté. Pero ¿qué ha pasado? Al eliminar ese tipo de facilidades, y eso se está eliminando ahora, tú lo podrás retomar ahorita, pero esa no es la amenaza. La amenaza ha sido, Paul, y ahí voy con China, ¿a quién están buscando los chinos para distribuir? ¿Quién? A los que tienen la experiencia, tienen los capitales, tienen el background, tienen todo. ¿Y quiénes están distribuyendo las marcas chinas y esta globalización? Los mismos empresarios, o en su mayoría, los mismos empresarios que han creado divisiones para distribuir marca china. Eso lo vemos aquí en República Dominicana. Yo creo que todos los concesionarios en República Dominicana ya tienen una representación, mínimo una representación de una marca china, por lo menos una. Entonces los chinos, según dice ese análisis que me mandan ahora de Alemania, están dando mucho mejores facilidades. No estamos hablando de un precio de venta público, que eso está establecido, sino mejores facilidades a los distribuidores, que ellos le están entregando las marcas, mejores ofertas de descuento, mejores atractivos económicos para que ellos puedan distribuir su marca en el mercado. Pero lo que está por detrás ahí es que los distribuidores en el mercado, y tú lo tienes aquí, Paul, en República Dominicana, tú dices, concho, pero yo tengo esta en marca, es una marca nueva, pero no está teniendo rechazo, o sea, tiene atractivo. Ahora mismo China está en un buen momento. Fíjense, hace 10 años nadie quería saber de eso. Está en un buen momento. Tiene un buen perfil. No hay, increíblemente, ya no hay rechazo. Ya no hay rechazo. Exacto. Puede haber cuestionamiento. ¿Qué marca es esta, eh? Tú la conoces, ¿dónde viene? Pero no es que te la rechazan. Hay un cuestionamiento. Cuando tú tienes interés, cuestiona. Si tú no tienes interés, ni pregunta. Pero hay cuestionamiento. Ya la gente pregunta, la gente no se cierra con el tema de la procedencia de un carro que venga de China, y más que llama la atención muchísimo la tecnología que tiene, el diseño que tiene y todo. Y han empezado los distribuidores, y eso no estoy diciendo que está pasando en República Dominicana, pero estoy hablando con los fabricantes alemanes y sus distribuidores en Europa, que siguen distribuyendo las marcas alemanas, pero le están prestando más atención
porque me está haciendo más rentable en el mercado donde yo tengo las tiendas y no estoy teniendo rechazo con las marcas chinas. Y China ha creado esa estrategia de manera tal que, como los fabricantes no tienen el control, aunque Mercedes-Benz está utilizando la estrategia de poder tener el control directo en los mercados más importantes, pero como ahora mismo no lo tiene, y aunque tú me dirás ahora y mucha gente, no, Hugo, lo que pasa es que para República Dominicana fulano de tal tiene un compromiso de vender 2.000 carros este año. Sí, yo tengo el compromiso, pero si hay una condición de mercado que yo puedo justificar junto a los ejercicios que estoy haciendo todo, simplemente vendí 1.600, dejé de vender 400 del gap que tenía, de la meta que tenía, dejé de vender 400. Pero ¿y esos 400 dónde se fueron? Lo vendió el mismo distribuidor, pero con otra submarca, que es una marca china que está teniendo atractivo y le está comiendo el interés más que el mercado de la gente que está distribuyendo. Oigan la situación que se está dando con los fabricantes y la estrategia sumamente interesante que están teniendo los chinos. Hoy, aquí en República Dominicana, reitero, todo distribuidor de vehículos nuevos tradicional tiene por lo menos, digo, ahora pensando, creo que hay uno o dos que no lo tienen, pero ahorita la tienen y todavía no la han traído. Por lo menos una marca china, o tienen el interés y ya han ido a China dos veces a negociar para traer una marca. Aquí hay distribuidores ya de vehículos tradicionales que tienen hasta cuatro marcas chinas. Y tú ves que no te hablan de su marca tradicional. Si no te hablan, no, estoy trayendo esto. Sí. Y el ojo se lo están poniendo a eso.
Sí, y le están poniendo el interés.
El ojo, o sea, le están poniendo. Tú hablas con distribuidores y le están poniendo más interés a los chinos que a lo tradicional. Y eso puede tener múltiples respuestas. No, porque esto se vende ya, esto, lo otro. Pero estoy buscando un nuevo mercado.
No, y lo atractivo. La gente lo está
averiguando. Sin darse cuenta.
La venta.
Que ese nuevo mercado le estoy quitando al otro. A mí como distribuidor no me importa, porque a mí en el global lo que me interesa es el beneficio. Claro. Mi negocio me tiene que dejar 100 pesos este año. Me lo produzca el celular, me lo produzca la taza, me lo produzca el agua, pero me tiene que dejar 100 pesos total. Exacto.
Aquí hay marcas que tienen una marca tradicional y venden un modelo, y de los chinos están vendiendo 3 y 4.
Exacto.
Entonces, ¿a quién le va a poner atención?
Exactamente, exactamente.
Tienen que poner atención a lo que está vendiendo.
Exactamente. Y eso lo están viviendo, lo hablo por el caso de las alemanas y unos reportes de venta que se dieron al cierre al mes de julio. Miren qué interesante el tema. Eso no había sucedido en la historia del automóvil cuando llegaron los japoneses, ni siquiera los coreanos tampoco. No había sucedido ese esquema, porque era un modelo de negocio totalmente diferente y tradicional, pero los chinos están entrando muy agresivos a todos los mercados que están entrando, y con atractivos de diseños, equipamientos y todo, que la verdad es que están llamando mucha atención. ¿Usted sabe por qué? Por la novedad. Al final, los consumidores están buscando modernidad, novedad, y salirse un poco del esquema, y eso es lo que se está viviendo. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos en un momento. Gracias por la sintonía. Bueno, Roberto Con, con nosotros en la cabina de vehículos en la radio, el hombre de la mecánica, Mr. Roberto Con, siempre aquí gracias a Injector Clinic. Con nosotros, usted se le prendió un bombillo del carro, un ruidito, usted dobló y un can can can. Todo lo que usted quiera saber de mecánica, aquí está Roberto Con, siempre con nosotros. Roberto, bienvenido al programa. A nuestros amigos oyentes, que arranquen a llamar de inmediato al 809-540-1065, 809-540-1065, es el teléfono de la cabina, y el WhatsApp del programa, 829-630-1990, 829-630-1990. 630-1990 es el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que usted hagan su pregunta desde ahora mecánica a Roberto Con. Roberto, bienvenido. ¿Cómo va todo por allá?
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Muy bien, gracias. Hoy martes, como hace 19 años, bregando, tratando de ayudar a todo el mundo, a muchos oyentes que me los encuentro en la calle. Oye, increíble. Estamos en la avenida San Martín 300, con nuestro teléfono de enlace, el 829-342-5821, donde tenemos WhatsApp, ahí nos pueden escribir si necesitan una asesoría o si quieren una cita para poder llegar a nuestro taller y que le demos servicio.
Perfecto, abrimos las líneas 809-540-1065, hablamos de mecánica. Si usted tiene alguna inquietud, alguna situación, algún problema mecánico, usted puede llamar a través de la línea telefónica o escribirnos a través del WhatsApp del 829-630-1990. El WhatsApp ya está limpio, le contesté a todas las personas, así que si usted tiene preguntas de mecánica, aquí está el maestro Roberto Khan. Voy con esta primera antes de hacerte una pregunta, Roberto. Buenas.
Sí, buena, Pablo.
Adelante.
Pregúntamele a Roberto con si un Corolla 2001 hay que dejar que se caliente en la mañana para poner el cambio o uno puede arrancar inmediatamente.
Roberto, Corolla 2001, ¿hay que calentarlo o uno puede arrancar de manera...?
Mira, debería poder arrancar inmediatamente. Yo no recomiendo ninguno, ni del 2024, que se arranque y se...
Bruscamente.
Pero tú lo puedes arrancar y desde que coja el primer semáforo, claro, llega a la temperatura.
Claro, y suave. Siempre suave, hay que acelerar suave. Porque en la mañana...
Hay que esperar que la transmisión coja temperatura, claro. Hay que esperar que el agua coja temperatura, que el aceite coja temperatura, que el diferencial, no, que la transmisión...
Y usted no anda huyendo todo, para salir briciado. No. Voy con esta. Buenas.
Un Corolla 2014, ¿se le puede cambiar el aceite de la transmisión?
Corolla 2014, ¿nunca se lo han hecho, señor?
No.
¿Nunca le han cambiado el aceite de la
transmisión?
Bueno,
mire, si nunca le han cambiado el aceite de la transmisión, hay que cogerlo con pinza y hay que evaluar qué es lo que hay que hacer antes de hacerlo.
Perfecto. Mira, casualmente ahora que usted está hablando de eso, Roberto, el tema de los aditivos, principalmente... para las transmisiones, Roberto. Mucha gente que hay que echarle un aditivo a la transmisión, que le quieren echar un aditivo a transmisión.
Sí, pero Paul, persona, cuando tú me hablas de aditivo, tú me estás hablando de algo. O sea, ¿aditivo para qué?
Aditivo para mantenimiento, para que dure mucho, para que no se dañe.
O sea, para mantener tú le vas a poner un aditivo para más lubricación, le vas a poner un aditivo para que selle alguna fuga.
Para temperatura.
La palabra es tan amplia como el arcoíris, ¿tú entiendes?
Okay.
Puedes conseguir, dependiendo de cuál sea tu problema, cuál puede ser un paliativo. Muchos de ellos lo dice la envoltura y no lo hace, ¿tú entiendes? O sea,
ajá. También, sí. Solamente tú recomiendas, no recomiendas ningún tipo de aditivación para prevención. Es solamente cuando hay algún problema
Es que si tú haces un mantenimiento y los lubricantes que tú usas son de calidad, no necesitas una aditivación adicional.
Perfecto. Voy con el WhatsApp. Aquí está. Mira, Danilo Paulino te pregunta que él tiene una Gran Cherokee 2016 y que qué aceite tú le recomiendas, Roberto, aprovechar y recomendar el aceite que patrocina este segmento, Roberto.
Mira, Petronas. Nosotros usamos Petronas desde Porsche hasta Toyota, hasta, no sé, de la A a la Z. Todo lo que usamos en el taller de nosotros es Petronas.
Perfecto. Sigo aquí con el WhatsApp 829-630-1990. Jairo Rivas nos escribe y dice, hola, maestro Cam. Tengo una Hyundai Elantra 2018. En la tapa dice 5W20. Pregunta. ¿Cuál es el aceite recomendable? ¿Full o semisintético para el año de este vehículo?
Bueno, en el 5W20 va a ser full sintético y es recomendable para ese carro, full sintético.
Full sintético, 809-540-1065, martes de mecánica. Aquí está el maestro Roberto Khan y el WhatsApp también está caliente. El 829-630-1990, preguntas de mecánica. Jairo García nos dice, hola para Roberto. Tengo un Hyundai Sonata Y20 2013 y no presenta nada en el tablero. Se le cambió... No, espérate que me equivoqué. No es tablero, es millero. Voy de nuevo, Roberto. Recuerden que en WhatsApp no me pueden llamar. Dice, tengo un Hyundai Sonata Y20 2013 y no presenta nada en el millero. Y se le cambió el millero, el switch, y no baja la palanca de los cambios.
Bueno, ¿tú entendiste el eso? Que si no presenta nada, hay que ver si está las conexiones también, porque cuando con el carro apagado tú pones el switch, debes prender todos los testigos de todos los sistemas que tiene el carro.
Exacto.
Si hay uno que no prende porque no está conectado.
No está conectado. Voy con esta. Buenas. Se cayó 809-540-1065. Mira, me están enviando algunos mensajes de audio. Por ejemplo, Agustín me acaba de enviar un mensaje de audio. No lo puedo escuchar, Agustín, porque estoy en el aire, pero inmediatamente terminemos aquí con el maestro Roberto Conte y contesto vía WhatsApp. Buenas.
Buenas.
Sí.
Ando por una Ford Explorer 2010.
No, escúcheme, que se está entrecortando. ¿Una Ford Explorer 2010?
Que no quiere tomar los cambios.
No quiere coger los cambios. ¿Alguna pregunta, maestro?
Mira, lo primero que hay que hacer es leerla, a ver qué está pasando, si es un problema eléctrico o un problema ya hidráulico interno en la transmisión. ¿Tiene aceite?
Aparentemente no, porque está como goteando el aceite.
Bueno, pues lo primero que tú tienes que hacer es completar el aceite y ver entonces a ver si aplica ahí.
Ok.
Gracias por su llamada. Voy con esta. Buenas.
Buena, buena, hermano. Pregúntamele a Roberto. Yo tengo una Montero Sport. Uh-huh. La mía es 2002 y me ha pedido la fuerza. ¿Eso será por la transmisión o el problema en el motor?
No se me vaya, espérese.
¿Cómo? O sea, es que tú en el tacómetro tú te das cuenta si es el motor o es la transmisión. Si tú ves que el motor está subiendo revoluciones y y la relación de movimiento del carro es más lento que lo que está haciendo el motor, el problema está en la transmisión.
Ok. Porque es como si le faltara brío, tú sabes,
bueno,
para que le pegue.
Hay que ver si es la transmisión o es un problema que tú tienes en el motor. ¿De cuándo tú hiciste el último mantenimiento?
Hace como un año.
Pero no cambio de aceite, mantenimiento, o sea, cómo sí. Están las bujías, cómo está el
de motor ya está bien, su mantenimiento normal, hace bueno. Como 2 meses más o menos.
Bueno, y el motor tú lo prendes y trabaja suave, tú lo sientes bien el motor.
Nítido. Sí, bien, normal.
Hay que ver entonces si hay un problema de transmisión.
Voy con esta, buenas.
Sí, saludos, Paul, Roberto, ¿cómo están?
Bien.
Mire, yo acabo de comprar una Mercedes GLE 350 y veo que los mantenimientos de ella es importada. Entonces, los mantenimientos de ella son cada 10.000 millas.
Sí.
¿Eso hay alguna razón o un tipo de
aceite? Una pregunta, señor. ¿Usted compró una Mercedes Benz importada? O sea, ¿no la compró aquí a la casa?
Correcto.
Ok, cuando usted dice los mantenimientos, ¿quién es que le da el mantenimiento? ¿Quién que le dice que son 10 mil?
No, el tablero le va a hablar
de 10 mil. Según el Carfax de ella, sí, cada 10 mil millas.
Cada 10 mil millas, eso es correcto.
Ok.
Lo que pasa es que para poder tener ese mantenimiento de 10 mil millas, usted tiene que usar aceite especial, filtros especiales.
¿Y dónde consigue eso?
En nosotros lo tenemos.
¿Ustedes lo tienen, el aceite y filtros especiales?
Sí, tenemos petróleo.
¿Qué anda el mantenimiento de ese vehículo?
Entonces, no sé decirle, hay que ver qué requiere el suyo, qué necesita de
sí, porque cada de mantenimiento es diferente, ¿verdad? ¿Entiendes? Me imagino, o sea, ¿verdad? Depende
de... La mano de obra es fija, a lo que hay que ver los materiales.
Bien, están de los 42.000 millas.
Por eso.
Más o menos.
Perfecto.
Nada. Si usted quiere, pase por allá y ponemos el escáner y después hablamos.
Ahí chequeamos. Sigo aquí con el WhatsApp, Juan Guzmán. Pero usted será el pitcher. Confirma a ver si es el pitcher de Toronto. Dice, buenas tardes. Ah, no, parece que no. Dice que se tenga un Honda Accord 2005 y la transmisión cuando calienta tengo que acelerar un poco más para que arranque. Y después empieza a parpadear la D. ¿Qué es lo que está pasando, maestro? Oye, tiene un tema este hombre, Roberto. Bueno, ayúdalo ahí.
Si está parpadeando la D es porque hay código. Hay que leerlo a ver qué está pasando. Lo primero que yo le diría, chequea a ver si el nivel del aceite no está muy bajo.
Perfecto. ¿Qué tiempo nos queda, Alejandro, para poder seguir con el WhatsApp? Ok, 2 minutos. Todavía no queda tiempo suficiente. Mira, Domingo, que se está agregando aquí al WhatsApp. Envíame tu apellido, Domingo, para tenerte aquí. Solamente tengo tu nombre. Dice, mi Pathfinder me está presentando... Ah, le está presentando el ABS. ¿Qué es eso, Roberto?
Ese es el sistema de antibloqueo de los frenos.
Ajá.
para saber qué es, hay que leerlo, a ver si es una de las sondas, a ver si es el motor, si es la bomba, a ver qué está pasando.
Voy con la última para el maestro Roberto Khan, el ingeniero del Orbe. Dice, tengo una Tahoe 2020. Maestro, él está preguntando el aceite, Roberto, pero Tahoe 2020.
Me imagino que 0.20.
Ok.
Me imagino. Entonces, tendría que chequear, pero es lo que...
Perfecto. Déjame ver si le damos una ñapita más. A ver si ahí tengo alguna otra pregunta. Ok, perfecto. Déjame ver esta. No. Roberto, la gente que quiera comunicarse contigo, ¿cómo lo hago?
Estamos en Avenida San Martín 300 y nuestro teléfono de enlace es el 829-342-5821. Ahí puede conseguir desde mantenimientos normales para cualquier marca.
Tú lees el código, Mercedes. Roberto, una gente
nosotros
que tenga...
tenemos todos los escáneres, podemos leer creo que todos los códigos que existen. Acabamos de comprar un equipo nuevecito.
Última generación.
Última generación. Ahí hacemos alineaciones de luces, frenos, suspensión, lo que usted pueda necesitar. Injector Clinic, Avenida San Martín 300, con el 829-342-5821.
¿Dónde estamos? Ahí está para Roberto servirle. Con a los amigos del WhatsApp en el 829-630-1990. Ya, Paul, tú le seguirás pasando las preguntas a Roberto Con y todo esto. Y bueno, gracias a todos por la sintonía. Gracias, Roberto Con. Hacemos una pausa, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la radio. Mira, todo el mundo con una sonrisa. Me dicen que hay una empresa de pasta dental que quiere patrocinar este segmento.
Voy a echar un sueño, hermano.
Porque es el segmento que más sonrisa, pero no de ni que de risa, pero sino sonrisa de satisfacción le da a toda la gente que lo escucha en este momento.
Llámale la atención ayer por el chiste que hizo.
Y que la gente ve los dientes.
Dique Dort.
Sí, muy
bien. Vente Dort.
No recordemos eso. Pero bueno, gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini. Usted tiene el segmento de solo curiosidades.
No, pero
adelante, curioso.
¿Y qué salsa que tú le das?
Siempre a todos los redes escuchan con la radio. Continuamos con la gran oferta financiera. Llévate tu Hyundai Venue hoy.
Está buena. Solamente está con la Venue.
La Hyundai Venue hoy.
Está buena.
Y empiezas a pagarla en enero del 2025. Señores, aprovechen esta oportunidad, Estamos vendiendo ya las unidades que vamos a entregar el mes que viene.
Está buena esa.
El contrato usted lo firma ya para el mes que viene y va a empezar a pagar en enero del 2025. $24,995. Hyundai Santa Fe 2024, nuestro nuevo modelo también disponible. Hyundai Palisade 2024 en oferta especial. Los camioncitos H100, señores, de cuatro ruedas. Es famoso porque pueden subir por lo elevado. $19,995.
Y los túneles.
Sí.
Pueden entrar.
Y el Hyundai Grand i10 2024, súper completo. Lo tenemos en 900.
Vi un blanco que tú subiste ayer. Sí. Pero está muy áspero ese carro.
Muy bonito.
¿En cuánto que te hace caro?
$975,000
Oye,
con el seguro
pero
full
gratis. Un palo.
Seguro full gratis.
Nuevo 0 kilómetros. 5 años de garantía.
Y 2024.
5 años de garantía todo.
Nada más Rodolfo
que tiene esa oferta.
No.
Un motor 4 cilindros de 1200 cc. El 4 cilindros de 1200. 4 bolsas de aire.
¿Con cuánto tú financias ese carro? ¿Con
un 20% inicial.
¿Un 20%?
Con 180,000 pesos.
¿Con 200,000 pesos?
Con 200,000 pesos.
¿Te monta un carro 0 kilómetros?
Hasta 7 años para pagar.
Y no tiene que buscarlo del seguro ni nada, que está ahí el año.
El seguro está incluido.
Pero un palo.
Radio Touch con cámara reversa, alfombra, tintado,
tanque lleno. Tengo mi carro, puedo llevarlo como parte del inicial.
También como parte del
inicial. ¿Tú me lo recibes?
Te lo recibimos sin ningún tipo de problema. Recuerda que estamos en Mano Oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, y allá estamos construyendo nuestro taller para los mantenimientos
preventivos. Eso va a ser un palo de aquel lado. Va a ser un palo.
Y también estamos en Managascue, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. También nos llegaron la Hyundai Staria de pasajeros, disponible para entrega inmediata, Gobera. $49,995. Este vehículo de 11 pasajeros más el chofer, 12 personas, caben en esta Hyundai Staria 2024. Visítanos en Managascue, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. No dejes de seguirnos en las redes, @mandooriental, @autoclasificadosrd. Llámanos o escríbenos mejor al 809-224-2002, 809-224-2002. Mando Oriental y Managascue, siempre bajo la dirección de autos clasificados.
809-224-2002. Si usted piensa en Hyundai, BMW y Mini, llame a Rodolfo primero. Dos tiendas para que usted pueda hacer en la negociación que más le convenga. 809-224-2002. Curioso.
Hugo.
Hay una demanda.
Hugo, ¿tú muy escuchaste fuerte lo que él iba a decir hoy?
Óyeme, de conocimiento e información.
Pero no de este segmento, Hugo. ¿Eh? No de este segmento.
No, claro. Este es el segmento que agrupa y recoge la savia que va dentro de la historia del automóvil.
Pero la verdad es que hay que ver.
Solo hay curiosidad.
Mira, Hugo Versace,
lo que tú salseas este segmento.
Y me cuenta que
está hablando con otro.
Me cuenta que fue un bar y le dice a una muchacha muy
bien.
Un amigo que estaba en un bar. Y le.
Un bar, Hugo,
espérate. Y le dice.
Una, de vehículo.
Y le dice a una muchacha que está una arruga bien pomposa. Ay, dice, Dios mío, Hugo. ¿Qué posibilidades yo tengo de levantar, de estar contigo?
Sí, sí, sí.
0%.
De ese amigo.
0%.
Ok.
Y le dice: y si yo te digo que ese Ferrari F40 que está ahí es mío. Dice: yo un 100%. Dice el tipo de que. Oye, lo que me dio el concesionario de 0 a 100 en 2 segundos.
Oye, Hugo.
Está buena esa.
Hugo. Está muy bien.
Está buena esa. Hugo. De 0 a 100 en 2 segundos.
Hugo, está muy bien. Hugo. Mira, está tomando mal camino este segmento. Porque ha comenzado con unos chistes rarísimos. Mira,
pero eso está muy bien.
Con duros de chistes.
Está muy bien.
De 0 a 100 en 2 segundos.
Hugo.
Está muy bien. Pero vamos a concentrarnos.
Hugo, comienza a revisar este segmento.
Yo lo dejo porque mira, tú tienes que tener la motivación. Solo curiosidad.
Hugo, mira, tú sabes que estaba viendo una noticia. No, vamos a ver con esta noticia primero.
Está de 2-2 con los
chistes. Me sorprendió mucho lo que le pasó a la marca de Rencal más grande del mundo, la marca Hertz, que compró en el 2021 100.000 Tesla. No sabía eso, ¿no es verdad?
Sí,
100.000 Tesla. Adquirió también más de 175.000 vehículos a General Motors eléctrico.
Ajá. Y ellos los repartieron
sí,
la compra.
Sí, sí. Compraron Polestar.
Que le costó el puesto al CEO, a Stephen Chen.
Sí, sí.
Por la bajada de los vehículos Tesla. Eso que a ti te gusta tanto. Lo estoy mencionando por ti, Paul.
Sí.
Al bajar tanto el valor de los vehículos
Tesla. Pero es un pequeñez.
250 millones de dólares perdió la marca Hertz.
Sí.
Tuvo que bajar su a querer electrificar de una vez tanto su flota. Ya lo pusieron en segundo plano y le costó el puesto
Pero esas son pequeñeces.
Pequeñeces. Bueno, y para hablar de la curiosidad, ayer estaba hablando con unos amigos y estuve viendo.
¿Otra vez? O sea, pero tú hablas todos los días con ellos.
Yo, eso es tertulia, lo mío es tertulia.
Ay, Hugo.
El túnel de carretera más grande del mundo, y me sorprendió mucho que está en Noruega. Adivina cuántos kilómetros tiene, Gobera.
O sea, el túnel.
24.5 kilómetros de longitud y une la ciudad de Orlon y Bergen en Noruega. ¿Qué sucede? Que este túnel, la curiosidad que me llama es que tuvieron que estudiar la psicología del conductor para poder ambientar el túnel y evitar que los conductores
se distrajeran o perdieran la orientación
y la claustrofobia. ¿Y qué hicieron para eso? Lo dividieron en cuatro partes del túnel y fueron iluminadas con luces amarillas y azules. Hicieron inclusive 15 lugares de aparcamiento donde tú te puedes aparcar. Y ahí hay una
cueva dentro del túnel
que inclusive han celebrado boda.
¿Cómo?
La cueva dentro del túnel, para que tú sepas.
Oye, pero bien.
Aparte del sistema de ventilación, que hubo un sistema de ventilación súper moderno para poder utilizar el aire dentro. Y los colores tienen colores. Voy a estar subiendo este video en El Curioso. Muy pero colores amarillos y azules. El túnel durante varias secciones para que el conductor no se distraiga y pueda manejar orientado el túnel desde la entrada hasta su salida. Este túnel está en Noruega.
¿Cómo que se llama?
El Lander se llama el túnel. Lo va a estar buscando ahí.
Sí, sí, sí.
Uno de la ciudad de Oslo y Bergen en Noruega, 24.5 kilómetros de longitud y se dura unos 20 minutos en pasarlo. 20 minutos.
Mira, pero increíble.
El túnel costó 150 millones de dólares.
Está barato, me lo encuentro.
Se hizo duraron 5 años en hacerlo, del 95 hasta el año 2000. Y esto es una gran curiosidad que estuve viendo ayer con unos amigos en tertulia.
Oye.
Si no lo sabía.
Bien.
Sí, aló.
Hugo, pero bien. Okay. Bien, para el curioso. Hugo.
No, que me estaban llamando.
¿Qué?
Que te acuerdes que.
¿El qué? No, pero estuvo buena esa.
A la gente le gusta cuando Rodolfo habla.
No, pero estuvo buena,
Le gusta. Hugo,
estuvo buena esa.
Tú estabas hablando de aviones. ¿Cuál es el animal que vuela más alto?
El águila.
Un gallego en la Europa. ¡Llévatelo, José!
Hugo, ¿por qué esto? Hugo, tú eres el director de aquí. Toma el control de este segmento, Hugo.
¡Tome!
Hugo, disculpen, Hugo, amigos oyentes. Pero... Hasta mañana.
Vehículos en la radio.